deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, sintonía que nos va a llevar hasta las 4 en punto de la tarde si nos sintonizas en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en la sintonía de COPE más, COPE Iscar, si lo haces a través de cope.es/Valladolid o si también es elegido sintonizarnos a través de los dispositivos móviles en nuestras aplicaciones de COPE o de tiempo de juego. Si prefieres la fórmula la vieja usanza en onda media o en el 104.5, a las 3:30 volverás a tener la compañía de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hoy es lunes, día 15 de octubre. Prácticamente nos hemos merendado a la mitad de un mes que viene cargadito de acontecimientos. El primero de ellos se celebró ayer. Vaya, desde aquí el dolor hacia toda la familia Chamiza. Vaya, desde aquí el pésame de toda la redacción de Deportes COPE para todos los amigos, allegados, familiares, en mayor o menor medida, compañeros de clase, de cofradía y de equipo de Guillermo de Miguel, que perdía la vida este pasado sábado en un trágico accidente mientras se procedía a una montería en la zona de Villalba de los Alcores. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente ya buscamos nuestros titulares. Ser equipo de primera división tiene lo que tiene. No haber tenido fútbol este pasado fin de semana por el parón por selecciones y haber evitado una jornada realmente desapacible en lo meteorológico que nos hubiera llevado a jugar fuera o en casa, donde hubiera sido en un escenario donde pues quizá el fútbol no se podría haber desarrollado con claridad. Pero lo que también tiene es que te libras de las primeras rondas de la Copa del Rey, pero al Valladolid ya se le acabó ese comodín. La bola extra de ser de primera ya no le va a servir porque el viernes va a conocer quién va a ser su rival en la Copa, en los 16avos, en el sorteo que se va a celebrar en Madrid a las 12 de la mañana. Un equipo de segunda va a ser quien sea el rival del equipo vallisoletano o un equipo de primera que no sean ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, ni Valencia, ni Sevilla, ni Betis, ni Villarreal. Es decir, ninguno de los equipos que estén inmersos en competición europea. Las eliminatorias de esta semana: Real Zaragoza, Cádiz, Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón, Almería, Reus, Elche, Córdoba, Lugo, Alcorcón, Mallorca, que quedó exento. Uno de esos, los que ganen las eliminatorias, serán los rivales que entrarán en el bombo junto al Real Valladolid. ¿Que cuándo se juega esto? Pues el 30 o el 31 de octubre, el partido de ida, quedando para el 5 de diciembre, víspera del Puente de la Constitución, el partido de vuelta. Además, nueva jornada, domingo 25, 6:15 de la tarde, 25 de noviembre, a las 4:15 de la tarde, partido entre el Sevilla y el Real Valladolid, que será el que cierre el undécimo mes del año. Ya sabes que hay otro parón por compromisos internacionales entre los fines de semana del 10 y del 25, es decir, del 17 de noviembre tampoco habrá liga. Y escucharemos las voces del supercampeón de España y del subsupercampeón de España, es decir, Silverstone El Salvador y Quesos Entre Pinares. Jugaron ayer ese partido, segunda victoria consecutiva en un derbi para el conjunto chamizo, que parece estar quitándose de encima la pesada mochila de la responsabilidad cuando se enfrentaba al máximo rival. Fue 22-20 el resultado, y eso que el equipo de Juan Carlos Pérez tuvo que jugar prácticamente los últimos 20 minutos con un hombre menos. Llegamos a las 3:30, enseguida ampliamos detalles, tanto del rugby como de fútbol, como de baloncesto, la victoria del Carramimbre, como de balonmano, Cara y Cruz en el balonmano de Valladolid, 3:30.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 21 de octubre, desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Talleres Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Mover si se emocionó,
sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era. Y
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Pues ya estamos en semana de competición. Quedó atrás el parón por selecciones hasta el próximo fin de semana del 17. No habrá otro parón, ya que volverá a jugar de nuevo la selección española. Ya a ver si de una vez se clasifica para la Copa esa de las Naciones y deja en paz el calendario, porque resulta que luego vamos a tener jornadas de 4 días en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Vamos a tener jornadas intersemanales, como va a ser pues prácticamente a partir del próximo año, con la Copa del Rey encajada como se pueda entre la Liga, la UEFA Europa League y la Liga de Campeones, y con más acontecimientos que se van a celebrar, como por ejemplo hoy, ese partido de la selección española en el Benito Villamarín. Un partido, el de la selección española, que devuelve un poco la normalidad a una semana en la que va a haber fútbol todos los días. Hoy juega España, lunes 15, 16, 17 y 18. Se van a celebrar los partidos de la tercera ronda de la Copa del Rey, todavía con equipos de segunda división, en las eliminatorias siguientes: Zaragoza-Cádiz, Rayo Majadahonda Sporting de Gijón, Almería-Reus, Elche Córdoba y Lugo Alcorcón. Esos son los resultados. Además, hoy va a haber la recuperación, gracias a que el Alcorcón ya ha dejado la cosa clara, pero hoy se recupera el partido entre el Nastic y el Alcorcón. 0-3 en el minuto 32 de partido. El Huracán, que tiró abajo la Torre de Luz, o que tiró abajo la instalación eléctrica y dejó sin luz a las torretas del municipal de el Nastic. Pero es que hoy tiene que jugar esa hora y cuarto el Alcorcón en Tarragona, y el próximo jueves tiene que jugar el partido de la Copa del Rey, precisamente en Lugo. Es decir, yo no sé si van a volver al Alcorcón, imagino que sí, porque llegas mañana o esta noche al Alcorcón de madrugada, prácticamente cambias la ropa sucia por la limpia y te toca irte a de nuevo de viaje, en esta ocasión a Lugo, para medirte en Copa del Rey al equipo lucense, lo que quiere decir que lo cargado del calendario hace que los imprevistos no tengan lugar. Es decir, si pasa una cola de un Huracán por Tarragona mientras está jugando el Alcorcón, tienes que intentar que el partido acabe sí o sí, porque el Alcorcón juega Copa el jueves. El árbitro lo intentó, pero yo creo que con un buen criterio, sobre todo por la integridad de los espectadores. porque la de los jugadores estaba más o menos salvaguardada y los espectadores saben que firman un contrato para jugar con lluvia, con nieve, con viento, con lo que sea, pero los espectadores lo estaban pasando mal y encima su equipo iba a 0-3 y el campo estaba ya prácticamente vacío, no estaba siendo precisamente el día de Isaac Becerra en ese encuentro. Se intentó, pero no. Ahora, en 25 minutos, empieza la hora y cuarto que le queda al partido entre el Nastic y el Alcorcón. El jueves, viernes, tendremos Liga de Primera División, tendremos Liga de Segunda División, tendremos Liga de Primera y de Segunda el sábado, tenemos Liga de Primera, de Segunda y Femenina el domingo y tenemos Liga de Primera el lunes. Es decir, la cosa viene de repente cargadita. Volveremos a tener jornada de Primera División el día 24, el 26, el 27, el 28. El 24 es el partido de recuperación entre el Rayo y el Athletic Club de Bilbao, aquel que quedó aplazado por el mal estado de las instalaciones de Vallecas. No para, esto no para hasta el próximo día 17. Y el Valladolid ya conoce el calendario, que va a tener un partido más, horarios en cuanto a horarios en el calendario del Real Valladolid. Recuerda que este próximo domingo a las 9 menos cuarto visita Sevilla para medirse al Real Betis, donde hoy juega España, que el próximo viernes, día 26 de octubre, a las 9 de la noche, recibe al Real Club Deportivo Español en Zorrilla, que de Rondón se nos cuela el miércoles 31 de octubre o el martes, día 30, porque jugamos en viernes y tenemos toda la pinta de jugar en martes, el partido de Copa del Rey ante uno de esos equipos clasificados o ante otro de Primera División que no sea ninguno de los que están disputando competiciones europeas, que son el premio gordo que va para los más chicos, clasificados desde la Segunda B y la Tercera División. Visitaremos al Real Madrid el sábado día 3 de noviembre, recibiremos al Eibar el sábado día 10 de noviembre a la 1 de la tarde y viajaremos a Sevilla el 25 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde. Esos son los horarios que ha hecho públicos esta mañana la Liga de Fútbol Profesional, quedando para esa jornada la número 13, para el viernes el Leganés Alavés, para el sábado Eibar Real Madrid, Valencia Rayo, Huesca Levante y Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, el partido de más importante de la jornada. Para el domingo, Athletic Club de Bilbao, Getafe a las 12 del mediodía, 4 y cuarto Sevilla Valladolid, a las 6 y media Español Girona y a las 9 menos cuarto Villarreal Betis, el lunes día 26 de noviembre Real Sociedad Celta. Esos son los horarios de los partidos que el Valladolid tiene que jugar en esta segunda quincena de octubre y en la primera y segunda quincena de noviembre, porque recordemos que mirando el calendario, el fin de semana del próximo día 17 no hay competición de Primera División. La jornada de Liga pasa directamente del fin de semana del 10 y el 11 al del 24 y 25. Y ahí estará la cadena COPE en la provincia de Valladolid, COPE más, COPE Íscar a través del 101.2 para contártelo. Hasta mañana a las 5 y media no vuelven los jugadores de Sergio González al trabajo después de haber tenido fin de semana de asueto y después de haber limpiado un poco la mente. Eso sí, la Liga ha hecho ya o ha publicado quiénes son para ellos los mejores candidatos o los candidatos al mejor debutante en Primera División, yo creo que con un criterio absolutamente desigual, y entre ellos está Fernando Calero, que es el auténtico, el real debutante en una máxima categoría. Todos los demás, el caso de Silva, Lo Celso, Arthur, vienen de jugar en máximas competiciones en otros países, con lo cual el criterio es absolutamente insostenible. Pero Fernando Calero es uno de los cinco mejores elegidos por la Liga de Fútbol Profesional, debutantes que ha puesto en juego o que ha puesto en liza una votación popular para averiguar si Fernando Calero, si Lo Celso, si Silva, si Arthur son en votación popular los mejores debutantes. Así pues, desde el Real Valladolid y desde aquí también te animamos a que votes a Fernando Calero. Volverá mañana la actividad normal del fútbol, pero ahora vamos a resumir el fin de semana que nos ha dejado el empate del Real Valladolid B en la cancha del Unionistas, empate a 1, mal juego, buen resultado, y la derrota en Astorga del Atlético Tordesillas el pasado fin de semana, el pasado sábado, en la cancha de la Eragudina. Pero este fin de semana no se ha alimentado del todo de fútbol, sino que ha habido más cosas. Tenemos el primer título de la temporada ya para un equipo vallisoletano. Supercopa de España, mañana ampliaremos detalles, para el Silverstone El Salvador, que le ha cogido definitivamente la medida al Chami, al Quesos en esta temporada. Dos derbis, dos victorias del equipo colegial, que además jugaba con la losa de conocer, con el peso de conocer la triste, trágica noticia de la víctima en un accidente de caza de uno de los chavales de su cantera en la jornada del pasado sábado en una finca de Villalba de los Alcores, durante una montería de jabalíes en uno de los puestos de tirador, donde pues una bala perdida acabó donde acabó. Es un riesgo tremendo, pero es un riesgo que asumen los cazadores y que no debería asumir un niño. Es mi punto de vista. Tienen años suficientes, cuando ya sean personas formadas y no dependan de la compañía de nadie, para ir a ciertos sitios. Pero la mala suerte, no pasa nunca nada hasta que pasa. Y ha pasado este fin de semana, ha pasado con un niño, 13 años, Guillermo de Miguel, hoy era despedido en el colegio apostolado, con el dolor de la familia del apostolado, de la familia de la cofradía de las angustias y de la familia del Chami, del rugby y del deporte base vallisoletano, después de haber sido el triste protagonista de la previa de una final de la Supercopa, donde el respeto fue máximo por los chamizos y queseros, por el rugby en general, porque si los valores del rugby se suelen unir, en esta ocasión se unieron mucho más. Y cuando arrancó el partido, pues había que jugar el encuentro. Muchas veces a un equipo le sirve como acicate una situación de este tipo, otras veces le sirve como casi de atenuante para no desarrollar un buen juego, y la verdad es que tampoco fue la mejor Supercopa de la historia. Se volvieron a anotar muchos puntos, pero el resultado fue corto, 22-20 para el conjunto del Silverstone El Salvador. Después del partido, por cierto, ¿qué partidos, qué dos ensayos vimos de Christian Rust y de Chris Eaton? Hoy por hoy yo creo que los faros que iluminan los destinos de uno y otro equipo, que ya fueron determinantes, ya fueron protagonistas en el derbi de Liga y que han vuelto a ser determinantes y han vuelto a ser protagonistas en el derbi de la final de la Supercopa. Vamos a escuchar a Diego Merino, técnico derrotado en esta ocasión, técnico quesero, hacer esta valoración de esta final de Supercopa.
Bueno, pues es una final perdida, entonces la valoración muy buena no es. Es un título que se nos ha escapado, ya teníamos muy pocas posibilidades en Copa del Rey, ya se nos queda la Liga y la Ibérica. Entonces, bueno, pues ahora, asumiendo que hemos perdido, mirando a ver qué podemos mejorar para el siguiente partido, qué podíamos haber hecho mejor para el siguiente partido, y bueno, pues asumir que nos han quitado el título de Supercopa, que llevamos muchísimos 5 o 6 años seguidos ganándolo, y que bueno, pues asumiendo que tenemos que trabajar mucho más y que tenemos que ser mucho mejores en el campo, y sobre todo a la hora de tomar decisiones y a la hora de poner muchas más ganas.
Un Diego Merino que vio posibilidades de remontar la situación cuando, a falta de casi 20 minutos, se quedó con un hombre más en el campo por expulsión de Pelayo Ramos por un placaje prohibido sobre un jugador del Quesos Entre Pinares. Pero no pudo ser, y ahora ya están prácticamente fuera de la Copa. Sin la Supercopa, solamente les queda por luchar dos títulos, que no son banales, ¿eh? Supercopa Ibérica o Copa Ibérica y Liga. Así afirmaba Diego Merino, que llegó a ver posible la remontada de su equipo.
Sí, hombre, a 3 puntos las opciones están ahí. Cualquier golpe de castigo, cualquier error se podía haber aprovechado. y bueno, pues no hemos sido capaces de ni aprovecharlo por nuestro juego ni aprovecharnos de los errores del rival. Entonces, bueno, pues nada, ya no. Bueno, hemos visto que sí que ha habido errores que hemos solventado respecto a otros partidos, que se nos había echado en cara que Mele estábamos siendo flojos, y bueno, hemos visto que Mele y seguimos siendo igual de fuertes. Entonces, a falta de eso, de un 3 y de un 10, la plantilla está completa. Si hubiésemos perdido de 50 puntos y la imagen hubiese sido muy mala, sí que nos tendríamos que plantear qué hemos hecho, pero de momento, a falta de esos dos, la plantilla está completa y es la que tenemos y es la con la que vamos a jugar las dos competiciones que nos quedan y vamos a poner todo.
Las dos competiciones que nos quedan, con lo cual Diego Merino es consciente de que su clasificación, que no depende de sí mismo, sino de terceros, para la final a cuatro de la Copa del Rey, es más que complicada. Se necesita un milagro y que Cisneros, hoy por hoy uno de los equipos más endebles de la clasificación, dé la campanada y gane. No, da igual ya por cuánto. Gane al Fútbol Club Barcelona en el campo de la Fusarda, ya que esa derrota del Fútbol Club Barcelona implicaría que la diferencia de puntos favorezca entre los tres ahora mismo al Quesos Entre Pinares, que fue el que apalizó a Cisneros en Madrid y el que perdió por una diferencia no demasiado holgada, no tan holgada, en casa ante el Barça Rugby. Vamos con la otra, seguimos con la cara de la derrota. En esta ocasión, uno de los jugadores, uno de los más veteranos del conjunto quesero, Álvaro Flecky, conocido, fue el elegido para visitar la sala de prensa y hacer su balance, su valoración de esa segunda derrota consecutiva en un derbi.
Nos duele porque es un título y porque es la segunda vez este año contra Salvador, pero bueno, sabemos que son finales, que se deciden por pequeños detalles. Otros años no lo hemos llevado nosotros, hoy no hemos sabido ser listos en el campo, ha habido errores tontos que nos han lastrado el partido, pero creo que hemos estado ahí hasta el final y podíamos habernoslo llevado, por lo que creo que con trabajo la cosa cambiará. No sé si es falta de concentración, a veces excesivas ganas de ir para adelante, que nos vamos del partido, pero creo que hoy hemos dado otra imagen diferente, había ganas, hemos hecho placajes fuertes y hemos ido para adelante y lo hemos tenido, yo creo, hasta el último minuto.
Es la cara triste del derbi de Supercopa del fin de semana. La cara alegre la protagonizó el Silverstone El Salvador. Es la sexta Supercopa que consigue ganar el equipo blanquinegro y dejaba muy satisfecho a su entrenador, Juan Carlos Pérez, que ha ganado ya al menos los dos primeros derbis. Le pueden quedar como mucho, otros dos si el BRAC no pasa a la final de Copa.
Bueno, un pequeño balance, nada, contentos, un partido muy igualado, que yo creo que teníamos dominado en la primera parte y que yo creo cuando hemos empezado a cometer golpes de castigo y con la expulsión pues se ha igualado muchísimo, pero yo creo que la primera parte estuve muy muy contento, menos 5 minutos que se nos ha ido un poco la cabeza, lo demás lo hemos dominado y creo que le hacíamos bastante daño al BRAC, pero bueno, siempre van a ser partidos igualados estos y al final lo hemos conseguido llevar a nuestro terreno un poco por nervios, porque no se ha jugado mucho la segunda parte y yo creo que eso nos ha beneficiado después de la roja. Bueno, yo creo que hemos dominado mucho, cada vez que hacíamos 2-3 fases queríamos jugar, se notaba que nosotros cuando avanzábamos le hacíamos mucho daño a la defensa del BRAC, teníamos el partido en nuestra mano, bueno, hay que rematarlo y eso no es tan fácil contra un equipo como el BRAC y sobre todo cuando cometes tantos golpes de castigo, además en la fase estática, en la melee, que yo creo que estábamos siendo dominadores y bueno, hemos cometido muchos castigos ahí, pero bueno, estoy contento porque creo que el equipo está jugando muy bien y encima haciendo el rugby que queremos.
Un Juan Carlos Pérez, técnico del Silverstone El Salvador, que no le ponía ningún reparo. La tarjeta roja, que a falta de 20 minutos, 17 más el añadido, vio Pelayo por un placaje absolutamente ilegal que le conllevó la tarjeta roja directa que le enseñó Mirata sin ningún tipo de... sin siquiera consultar al árbitro de televisión. No le hizo falta. Que esa roja es clara. Pero pide Juan Carlos Pérez que la claridad con la que se ha visto esa tarjeta roja ayer, que lo es, sin negarlo, se vea y se aplique en todos los partidos de la competición.
Pues es bueno, el jugador no se ha dado cuenta porque yo creo que él piensa que es menos de lo que ha hecho, pero roja clara. Cuando alguien golpea directamente la cara, aunque el otro se haya agachado un poco, hay que proteger al jugador y eso es roja, así que hemos tenido que sufrir. Yo creo que lo ha hecho sin querer, que él no iba a hacer eso. Lo que pasa es que Jonathan Bell no es un jugador muy, muy alto, se ha agachado y justo ha contactado directo hombro con cabeza. Eso tiene que ser roja, pero tiene que ser roja hoy y tiene que ser roja siempre. Y eso es lo que tenemos que buscar, que los árbitros sean roja. Cuando no haya temido hay que verlo y esas cosas hay que verlas sí o sí, pero ha sido roja clarísima y nos ha hecho sufrir un poco más. Pero yo creo que Pelayo, vamos, seguro, no lo ha hecho queriendo y bueno, no pasa nada. A ver, lo menos posible que le caiga y que siga porque está haciendo un partidazo, está jugando muy, muy bien, lleva asumiendo el rol de líder muy, muy claro y nos está ayudando mucho.
Y por último, aparecieron en la convocatoria Alberto y Juan Díaz y Ramos, dos jugadores que están en la concentración permanente de España 7 para jugar las series mundiales. ¿De quién fue la idea de incluirlos? Porque el contrato de la selección española, con el sueldo que les aplica la Federación Española, se podía haber ido al traste en caso de sufrir una lesión. Pues Juan Carlos Pérez lo explicó en rueda de prensa.
Nada, ellos me llaman hace 2-3 semanas que quieren jugar, que son parte del equipo y que ellos quieren aportar y bueno, nos toma esa decisión, son jugadores de la casa que llevan mucho tiempo y estas partidas no se les quieren perder, así que ellos toman la decisión de jugar y bueno, al final están convocados porque Kerman y Juan, David y Rodrigo están con la sub-20 y no les dejaban venir, así que no les dejaban ni librarse de un partido que han jugado ayer entre ellos y no les ha dejado jugar en una supercopa. Pues han tenido su sitio. Luego la decisión difícil es cuando estén todos, porque Kerman también se lo merece, Juan se lo merece, así que, pero Juan y Díaz son gente de aquí, ellos querían jugar lo sabían desde hace mucho tiempo y se arriesgan a jorbarse un contrato de trabajo por jugar con nosotros, pero bueno, yo creo que son del Chami de 100% y ellos querían jugar.
Pues felicidades al Silverstone El Salvador que decidió, yo creo que con un magnífico criterio, no celebrar en la jornada de ayer la consecución de esta Supercopa ni tampoco tener acto alguno durante el día de hoy en duelo por la pérdida del niño. Mañana será cuando el Silverstone El Salvador sea recibido en el Ayuntamiento de Valladolid y posteriormente lo hará también en la sede de la Diputación Provincial. Nunca la crónica de una victoria, nunca la crónica de un título hubiera ganado. Quien hubiera ganado ha sido tan amarga como la de esta Supercopa de España que ha conseguido el Silverstone El Salvador. Pero ha habido más cosas. Te las contamos después de esta pausa aquí en Deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 21 de octubre, desde las 8:15 de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Talleres Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Y ayer había una tarde preciosa de baloncesto en el pabellón polideportivo Pisuerga, una tarde solidaria además, porque la celebración hoy del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, no del cáncer de mama o a favor del cáncer de mama, no, es contra el cáncer de mama o a favor de la lucha contra el cáncer de mama, hizo que el Caramimbre Ciudad de Valladolid se vistiera de solidaridad, como había hecho ya en su día el Real Valladolid en aquel partido que jugó en Murcia, creo que fue en Cartagena, con una camiseta rosa, y donde el Real Valladolid también se unió a esta iniciativa. El Caramimbre Ciudad de Valladolid ayer jugó completamente de rosa en un partido benéfico donde el 5 euros de cada entrada iban a la investigación para la lucha contra esta enfermedad y donde la equipación al completo iba a ser donada ha sido donada a la Asociación Española contra el Cáncer para su posterior subasta. El partido fue un partido donde venía una de las mejores plantillas que no mejor equipo de la Liga Leb Oro y donde el equipo de Paco García ganó 3 de los 4 cuartos. A todo un Real Betis con un presupuesto en plantilla muy superior al de un equipo, el Caramimbre Ciudad de Valladolid, que tiene una tremenda ventaja, una tremendísima ventaja con respecto al resto de clubes de la Liga. Tiene a Sergio de la Fuente. Y teniendo a Sergio de la Fuente, sabes que al menos 2 cuartos de partido los has ganado. Ahora está en ti, en el campo, con el resto de la plantilla, ganar los otros 2 cuartos. Paco García hacía este balance, primero quejándose de la escasa afluencia de público, algo que yo creo que, reflexionándolo, es lógico. Domingo por la tarde, después de un largo puente, en el cual quien más, quien menos, ha salido, y yo que he estado fuera, te puedo decir que me he encontrado con medio barrio en mi destino de este fin de semana, no era quizá el día más llamativo para que la gente eligiera sacrificar el último día de asueto para ir al baloncesto. Pero bueno, en su derecho está. El equipo seguro que en fechas más normales va a terminar siendo el reclamo de muchísimo más público en el pabellón Pisuerga. Escuchamos a Paco García.
Qué partidazo, qué buen ambiente, ¿no?, en el pabellón, qué gusto. Aunque yo sigo pensando que necesitamos más gente y que tiene que venir más gente. Mañana hay mucho público que lo va a leer, que lo va a escuchar en las radios, que sabe de nosotros. Joder, pero no viene. Y no sé, ya no sé qué podemos hacer. Creo que es una... Ojalá haya habido una buena taquilla. Quiero empezar además contando una pequeñita anécdota. Y es que esta mañana el entrenador de Palencia, Alejandro Martínez, que sabéis que además de colega es amigo personal, me ha llamado esta mañana que iba a venir al partido. Entre colegas le he dicho, oye, lo que necesites. Dice, no, compraré las entradas porque es un día solidario. Y creo que es una muestra también de que nosotros, los deportistas, tenemos también mucho compromiso con muchas de las causas sociales, ¿no? Y creo que es de agradecer y a mi amigo Alejandro además se lo agradezco personalmente. Del partido, bueno, hemos ganado 3 de los 4 periodos. Yo creo que hemos visto a un Caramimbre muy sólido atrás, muy bien puesto, muy bien colocado en el campo, que ha ido dominando siempre con alguna pequeñita renta, posiblemente con más trabajo del que reflejaba a veces el marcador, pero bueno, hemos ido como una hormiguita, ir trabajando durante todo el partido para obtener el resultado final, donde todo el mundo ha puesto su granito de arena para poder ganar. Venía Betis con 90 puntos de media en los 2 primeros partidos de liga y se han ido con 67, en una, yo creo que muy buena demostración de defensa, sin renunciar a nuestro juego de ataque que a veces nos puede llevar a cierta precipitación. Pero de verdad estoy muy, muy satisfecho del partido que hemos hecho, de la victoria, que creo que es una victoria muy importante y que, bueno, pues ahora nos permite una semana larga hasta el domingo que viene, que jugamos por la tarde en Palma, pensar que también podemos ir a Palma a ganar. Eso es el primer gran objetivo que quiero marcar en el equipo durante toda la semana, que también podemos ganar en una cancha importante como es este año la de Palma.
Bueno, pues gran victoria, 2 victorias, 1 derrota del conjunto del Caramimbre de Ciudad de Valladolid en esta Liga Leb Oro. Y también derrota inesperada. Veremos mañana, nos cuenta Pisonero, por qué se produjo en Santander esa derrota, donde parecía que el Albericia era una cancha abonada para conseguir puntos. También perdió Bidasoa en la cancha del Cangas, con lo que la liga está muy, muy, muy igualada. Y victoria ante el Zuazo de un Aula Valladolid que sigue en los puestos altos y donde, ojo, Mario Mulloni está de vuelta, aunque no al 100%.
Yo le dije a María que iba a jugar cerca de 40 a 45 minutos. Yo preferí que no fuera de principio, porque al principio iban a salir ideas muy bruscas y muy fuertes, como así ha sido, han salido a reventar, y yo prefería que jugase a partir del 12 o el 14, que es lo que había hablado con ella, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Buscar que cuando entren en la pista estuviesen un poco más cansadas también las contrarias y no fuese de principio, porque el otro día hubo también muchas precipitaciones, ella tiene mucha ansiedad de marcar, y bueno, yo prefería que fuese poco a poco, y mira, marcó el gol final, que me alegro mucho por ella, porque también se sienta un poco mejor, pero lógicamente está todavía muy lejos del ritmo del equipo, y tiene que entenderlo, y hoy, bueno, que haya marcado el último gol es muy bueno, porque así le va a dar ánimo para el siguiente partido, saber que va a hacerlo mejor. Lógicamente, cada partido, al menos hasta el cuarto, o el siguiente partido que juegue, no va a ser la Muyoni que marque, no sé cuánto va a marcar, pero muchos de penalti.
Ha marcado 7, 4,
ha marcado 3 golitos. Bueno, mira, el último día metió solamente 1, pues ha marcado hoy 3, que el último día meta 5, y ella entrar en sus dinámicas de su media de 8 golitos, que sería...
Pues son las palabras de Miguel Ángel Peñas refiriéndose a que Muyoni va a volver, pero que todavía no está al 100%. Nos vamos, son las 4 de la tarde.